Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 10 de abril, esta es la información del día.
Zapotlán el Grande firma convenio con la asociación Échanos la Pata en Pro Animal. Ciudad Guzmán está en tercer lugar con personas con VIH. Dan inicio con la primera jornada de lucha contra la arbovirosis. Invitan a empresarios a adoptar áreas verdes. Prepara el municipio de Concepción de Buenos Aires actividades por sus 150 años de fundación. Más de 200 millones de pesos serán destinados en becas en el estado de Jalisco.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy miércoles 10 de abril del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y le invitamos a usted a que se comunique con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas y redes sociales que ponemos a su disposición. El 41-3-33-45 es el teléfono que tenemos en cabina, Lada sin costo al 01-800-701-3044 en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande y Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter, arroba SI Zapotlán o arroba Radio UDG Guzmán. En WhatsApp, agréguenos como un contacto más gracias a la aplicación de los teléfonos inteligentes al 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales, puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y sin más, siendo las 9:04, damos inicio con la información.
Señal local.
Iniciamos con información local y le comento que el gobierno de Zapotlán el Grande firma convenio con la asociación Échanos la Pata con el fin de trabajar en políticas públicas en pro de la vida de los animales domésticos y silvestres, señala J. Jesús Guerrero Zúñiga, alcalde de Zapotlán el Grande, que trabajarán en el trato digno para los animales en conjunto con las asociaciones civiles con el objetivo de fomentar valores y respeto en el cuidado de los animales y de esta manera formar mejores ciudadanos. Escuchemos.
Queremos ser un municipio de conciencia social en pro de la salud y del trato digno para los animales, trabajando en conjunto con instituciones de gobierno, privadas y asociaciones de la sociedad civil. El gobierno municipal, en coordinación con la asociación Échanos la Pata y el apoyo del voluntariado, para que lleven a cabo actividades que fomenten valores, el respeto a la vida, de todo ser vivo, para cambiar la cultura social y moral de los habitantes del municipio, contribuyendo con esto a formar mejores ciudadanos.
Y las acciones que deben implementarse para la disminución de violencia contra los seres vivos constan en reforzar la participación ciudadana y la educación de las nuevas generaciones. Esto lo menciona Sandra Famoso, presidenta de la asociación Échanos la Pata.
Estamos convencidos que disminuyendo los niveles de violencia en la sociedad a través de acciones de conciencia entre las personas e instituciones, podemos contribuir a formar mejores ciudadanos, fomentándoles valores y respeto a la vida de todos los que habitamos en este planeta Tierra. Reforzar la participación ciudadana y permitir políticas públicas de bienestar y cuidado a la vida nos llevará inclusive a bajar los índices de criminalidad, porque si educamos a las nuevas generaciones, disminuiremos estos niveles de violencia que tanto nos afectan.
Y como parte de la campaña Ciudad Amable y Gobierno Municipal Amable, el presidente municipal recalca que entre las actividades para el trato digno de los animales colocarán comedores en la ciudad con el fin de suministrar alimento a los caninos y felinos que están en situación de calle.
Sobresalir en la parte sur de Jalisco con esta política que vamos a llevar a cabo y este convenio de colaboración que vamos a firmar con la asociación Croquetón Echando la Pata, para que tengamos un trato digno para nuestros animalitos, un trato donde los animalitos se sientan contentos de vivir en Zapotlán, ¿no? Estamos en esa campaña que vamos a lanzar, esta es otra primicia que les voy a decir, en esa campaña que vamos a lanzar de Ciudad Amable y de Gobierno Amable, vamos a poner comederos para los animalitos en diferentes partes de la ciudad.
Y dentro de otros puntos tocados durante la firma de convenio está la creación de un consultorio veterinario, un hospital veterinario que permitirá ayudar a mascotas, animales y silvestres. Este proyecto tiene como fin atender a los animales en temas de consulta, vacunación, hospitalización, entre otros. Y también cabe señalar que esto es un proyecto que se presenta, sin embargo, aún no existe el recurso como tal para poder llevar a cabo la construcción. Se habla de que a partir de 2020 se pueda llevar o concretar este proyecto, ya sea en una o dos etapas, de acuerdo a la inversión que se necesite hacer. También, por otro lado, se anunció la adquisición de dos vehículos o dos parte de transportes, dos medios de transporte. Uno será una motocicleta en donde se podrá trasladar a las mascotas y también se tendrá o se adquirirá una camioneta. Esta fungirá como para poder llevar el traslado de las mascotas aquí en Zapotlán el Grande. Esto es lo que se anunció como parte de esta política pública pro animal y también se dio a conocer que tienen actividades ya en específico, una agenda de actividades ya programadas para trabajar en pro de la salud animal. Se habló de campañas de esterilización, de poder visitar también las instituciones educativas y al respecto de estas campañas de esterilización se habló que se trabajará con empresarios para que ellos puedan donar o hacer parte de un remolque en el que el municipio o instituciones en busca de inversión puedan acceder a lo que es el equipamiento de este remolque, y que de esta manera esta campaña de esterilización pueda ser permanente y que esté visitando diferentes puntos de la ciudad. Fue parte de lo que se trató o de lo que se dio a conocer en esta firma de convenio con la asociación Échanos la Pata y de esta política pública pro animal. Y en más información le comento que Ciudad Guzmán está en el tercer lugar con personas que viven con VIH debido a su población flotante y el consumo de alcohol. Esto lo señala Rodrigo Aguilar Cornejo, representante del colectivo Zapotlán VIH, Zapotlán Vivo. Perdón, adelante.
De personas viviendo con VIH, nosotros en Ciudad Guzmán contamos con el tercer lugar en casos de VIH en el estado de Jalisco. El segundo lugar lo tiene la ciudad de Puerto Vallarta y el primer lugar lo tiene evidentemente el área metropolitana de Guadalajara. Es un foco rojo, tenemos población flotante muy importante, estudiantes, jornaleros. Somos una ciudad que está pues básicamente de paso para muchos, para el puerto Manzanillo, Guadalajara, Mazamitla. Entonces sí tenemos mucha movilidad. Hay otras cuestiones, hay consumo de alcohol, el consumo de sustancia, entonces sí nos lleva a que seamos un punto poblacional con un alto número en casos de VIH y también de sífilis.
Y el colectivo Zapotlán Vivo ha impartido durante 2 días o ha llevado a cabo durante 2 días las pruebas de detección del VIH en las instalaciones del Centro Universitario del Sur. Esto con el fin de prevenir a los jóvenes instituciones y de igual manera pues en prácticas o pláticas referentes a la enfermedad. Indica Aguilar Cornejo la importancia de realizarse las pruebas, pues al tener una detección temprana el virus permitirá una mejor expectativa en calidad de vida.
Pues la importancia de la aplicación de la prueba es, como siempre lo dice, la detección temprana y oportuna de la presencia del virus en el organismo. ¿Por qué? Porque entre más pronto se detecte, la expectativa de calidad de vida es mucho más alta. El virus, en su proceso infeccioso, la mayor parte del proceso es asintomático. Es decir, no presenta ningún síntoma, lo cual no significa que el virus no esté replicándose. Por eso es que si nosotros estamos conscientes de que ha habido situaciones de riesgo, tenemos alguna sospecha o simplemente por testeo cotidiano habitual de rutina de salud, entonces una vez que es detectado de manera muy temprana, de manera muy rápida se accede al servicio de salud y la persona continúa con su calidad de vida sin llegar o sin tener que llegar, mejor dicho, a lo que conocemos comúnmente como la etapa SIDA, que es la etapa más avanzada de la infección.
Y la asistencia a las charlas y a la prueba de detección del VIH ha sido favorable y menciona que esta debe realizarse por lo menos una vez al año o cada 6 meses.
De manera cotidiana, por lo menos una vez al año, todas las personas debemos realizarnos la prueba de detección de VIH, por lo menos una vez al año. Ya dependiendo de prácticas sexuales, prácticas de riesgo, hay personas a las que se sugiere aplicársela cada 6 meses o incluso cada 3 meses. Por ejemplo, una persona que de manera voluntaria decide no utilizar condón en sus prácticas sexuales, sí se le sugiere aplicar la prueba cada 3 meses. O personas que se encuentran en contextos de trabajo sexual, también se sugiere aplicar cada 3 meses. Si bien es cierto, este es como el plazo sugerido, como tú lo acabas de mencionar. Si hay personas, dicho de otra manera, la persona se puede aplicar la prueba cuando guste. Si la persona considera que se la quiere aplicar cada 6 meses, independientemente de sus prácticas, adelante, no hay ningún problema.
Y estas pruebas son completamente gratuitas y pueden acudir al colectivo Zapotlán Vivo, que está ubicado en la calle Negrete, número 45, letra C. El colectivo no solo realiza la prueba de detección del VIH y sífilis, sino que también tiene un programa de acompañamiento en donde tocan temas relacionados a la calidad, a la vida con el VIH, tratamiento y alimentación, todo con el objetivo de facilitar al usuario el proceso y ayudarlo a continuar con su vida normal. Ahí la información en relación a esta visita que ha tenido este colectivo aquí al Centro Universitario del Sur, pero también las actividades que de manera cotidiana y permanente realizan aquí en Zapotlán. Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información, y es que dan inicio con la primera jornada de lucha contra la arborosis. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, vemos el frente frío que está en la proximidad, ahora ya se encuentra en el noroeste del país, y esto ocasiona descenso de la temperatura al norte de Sonora y Baja California. Se moverá a lo largo de la frontera norte este frente. En los próximos días, en la mayor parte del territorio, continuamos con tiempo estable, temperaturas calurosas y cielos de despejados a medio nublados. Aquí en Ciudad Guzmán, hoy vuelve a amanecer despejado, en la mañana soleado, en la tarde continuará soleado, hacia la noche estará despejado, el viento dominante seguirá soplando del este con rachas ocasionales, el tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer, temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:39 y se pone a las 20:09. Bueno, lo más recomendable para el día de hoy es usar bloqueadores solares. Y eso es lo que tengo por el momento, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Con 19, estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más y le comento que dan inicio con la primera jornada de lucha contra la arbovirosis, es decir, enfermedades que son transmitidas por mosquitos como lo son el dengue, zika y chikungunya. Esta campaña trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande y tiene como propósito la prevención de estas enfermedades. Es por eso que se realizarán la descacharrización en el municipio y los 16 municipios que pertenecen a esta región sanitaria 06. Esto lo indica Alberto Leguerre Tolaza, director de la región sanitaria 06.
Es en coordinación principalmente con el Ayuntamiento de Zapotlán, en apoyo para la descacharización de aquí de Zapotlán el Grande. Este tipo de eventos se están haciendo no solo en Ciudad Guzmán, se hacen en los 16 municipios. Hoy arranca la jornada esta nacional de lucha contra el dengue, pero lo que intentamos hacer es que sean los 16 municipios que nos toca a nosotros como la región sanitaria número 6.
Y las acciones que implementarán en esta primera jornada está la eliminación de los criaderos, el fomento de prevención y concientización de la ciudadanía. Esto lo señala el director de la región sanitaria 06.
Principalmente la eliminación masiva de los criaderos y sobre todo las acciones de control, ¿sí?, del vector. ¿Cómo lo estamos haciendo? A ver, de la escarcharización, fomentos preventivos, ¿sí?, y sobre todo hacerles conciencia a toda la gente, ¿no? O sea, que dejen ahorita, no estamos en tiempo de lluvias, pero sí realmente de cuidar mucho que no se almacene mucho lo que son los criaderos, ¿no? O sea, sabes dónde exactamente el mosquito se desarrolla a través de eso, ¿no?
Y entre las metas está la cobertura de escuelas y hogares con el fin de que la comunidad participe en el cuidado de su salud durante estas vacaciones. Esto lo menciona el director de la región sanitaria 06.
Las metas pues es cubrir todos, principalmente ahorita como se llevó a cabo las escuelas, principalmente, y los hogares. Por eso el lema está puesto así, como dice, vacaciones sin dengue, ¿no? Entonces es exactamente lo que queremos hacer. Ahorita vienen vacaciones, obviamente pues es cuando más se nos presenta el dengue. ¿En qué motivos? Yo voy a la playa, traigo exactamente lo que es la picadura, lo traigo, y es exactamente donde se empieza a hacer la epidemia sobre el dengue. Así nos ha pasado a nosotros en años anteriores. Entonces tratamos de evitar eso también.
y la importancia de esta actividad recae en la responsabilidad de atenderse en caso de picadura de mosquito, al igual que participar y contribuir a las medidas de prevención como lo son la limpieza de los patios y evitar la acumulación de agua en recipientes y de esta manera mitigar la propagación del insecto en el municipio. Ahí esta información dan inicio, con esta campaña, con esta jornada lucha contra la arbovirosis, que tiene que ver con poder mitigar este mosquito o este vector transmisor de las enfermedades como lo son el dengue, el zika y el chikungunya. Y en más información le comento que invitan a empresarios a sumarse a la campaña Adopta un Área Verde, esta campaña que consiste en preservar las áreas verdes con el fin de que exista un compromiso institucional. En esta primera etapa existe el poder informar a los empresarios en qué consiste esta campaña Adopta un Área Verde para posteriormente sumarse y comenzar a adoptar un espacio en lo que es el municipio de Zapotlán el Grande.
El principal objetivo de esta reunión es darles a conocer a los empresarios el programa. Ya existía, se ha venido trabajando desde la administración pasada, pero no se había logrado establecer legalmente, digámoslo así. Entonces queremos subirlo a política pública para ya tener los lineamientos que nos permitan hacer esta vinculación con los empresarios para la adopción de áreas verdes. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que nos apoyen a preservar nuestras áreas como camellones, avenidas, calles, banquetas, crear este compromiso institucional de parte del gobierno, los empresarios, que sea una manera pues de retribuir o ellos apoyarnos a nosotros en este aspecto, porque son demasiadas áreas verdes las que tenemos aquí en el municipio y lamentablemente nuestra capacidad operativa no nos damos abasto para darle el mantenimiento tan continuamente o como quisiéramos para mantenerlas en buen estado.
Señala la responsable de la Dirección de Ecología, Lupita Guadalupe Contreras Maldonado, que de manera voluntaria se han sumado alrededor de 10 empresas a esta campaña que anteriormente la tenía el gobierno de la administración pública 2015-2018, que este gobierno ha decidido retomarla, y señala que en estas charlas que se han tenido, pláticas, han participado alrededor de 30 empresas interesadas en sumarse a esta campaña.
De manera voluntaria se han sumado esfuerzos, nada más sí nos falta pues un poquito de hacerlo más institucional para tener ciertos lineamientos. Por ejemplo, si nos dimos a la tarea y nos dimos cuenta que en algunas áreas estaban un poquito descuidadas a pesar de que están adoptadas, entonces sí es así como ponernos a trabajar o ponernos las pilas bien todos de pues sí pedirles que nos apoyen con el mantenimiento más continuamente, ya que pues ellos van a tener ahí la posibilidad de tener una placa donde nos digan que la empresa sutanita, empresa fulanita o la persona tal está dando vida a ese espacio.
Ahí lo que comenta la responsable de la Dirección de Ecología en el municipio de Zapotlán el Grande. Y por otro lado también señala que se han sumado o han acudido 30 empresas a recibir información y a ser partícipes ya de este programa Adquiere un Área Verde.
Mira, tenemos confirmada la presencia de alrededor de 30 empresas, entonces esperamos que sí haya bastante participación. Ahorita el objetivo es presentarles el programa y ya posteriormente pues que tengan el acercamiento conmigo en la Dirección de Medio Ambiente para ver cuál es el área que ellos les pudiera interesar adoptar. Generalmente adoptan aquellas áreas que están fuera de sus negocios o locales.
Ahí parte de lo que consiste este programa o esta campaña Adopta un Área Verde, en la que buscarán que diferentes empresas se sumen a estas actividades y que ellos adopten y se hagan responsables de poder mantener en buen estado estos espacios en diferentes puntos de la ciudad. Ahí la información.
Señal Informativa Región Sur.
Y en información regional, en información de la Sierra del Tigre, le comento que anuncian actividades con motivo del 150 aniversario de la Fundación de Concepción de Buenos Aires. Este martes, José Guadalupe Buenrostro Martínez, alcalde de Concepción de Buenos Aires, acudió a anunciar la variedad de actividades que estarán acompañadas por una sesión solemne del Congreso del Estado de Jalisco el próximo 3 de mayo, día de la fundación del municipio. El alcalde agradece al Congreso del Estado el sumarse a esta celebración que significa el inicio y la historia del municipio. Escuchemos.
Invitarlos a Concepción de Buenos Aires este día, el día 3 de mayo, para acompañar al Congreso del Estado, acompañar a todos los habitantes de Concepción de Buenos Aires a la sesión solemne, a la sesión solemne en la que nosotros muy contentos porque el Congreso del Estado de aquí de Jalisco va a sesionar en nuestro municipio, a celebrar una fecha tan importante con todos los habitantes de Concepción de Buenos Aires.
Y además de esta sesión solemne, pues el municipio tendrá una serie de actividades durante todo el día. Al respecto, César Sánchez Navarro, secretario general de Concepción de Buenos Aires, detalló parte de las actividades de este día.
Y a las 8 de la noche tendremos un evento en sesión solemne también, donde 15 concepcionenses destacados de ahí de Concepción de Buenos Aires, pues por su trayectoria y por todo lo bueno que ha aportado a este municipio, pues tenemos a bien, por parte del ciudadano presidente, el ingeniero José Guadalupe Buenrostro Martínez, galardonar esta trayectoria y reconocerles su trayectoria a lo largo de la historia que enmarca Concepción de Buenos Aires. Y pues a las 9:30 p.m. tendremos la participación del mariachi Estrellas de México para todos los presentes, pues disfruten de una bonita velada.
Ahí parte de las actividades, iniciarán el próximo 3 de mayo a las 5:30 de la mañana, todo esto pues con mañanitas a la Santa Cruz. Después a las 10 de la mañana se llevará sesión solemne de ayuntamiento en donde otorgarán el título de huésped distinguido y las llaves de la ciudad a Monseñor Braulio Rafael León Villegas, obispo emérito de la diócesis de Ciudad Guzmán. Son parte de las actividades que tendrán durante este día y también pues el reconocimiento a estos 15 concepcionenses que han puesto en alto el nombre de este municipio. En esta rueda de prensa estuvieron presentes los diputados locales de la 62ª legislatura del estado de Jalisco. Estuvo presente J. Jesús Cabrera Jiménez y Rosa Angélica Fregoso Franco. Además de estas actividades, pues cabe señalar que en el marco de la fundación del municipio se realiza la Expo Feria Ganadera y Artesanal del municipio, también la Expo Aguacatera. Esto se realizará el próximo 4 y 5 de mayo en el marco de estos mismos festejos. Ahí la información en relación a las actividades que ya prepara el municipio de Concepción de Buenos Aires, esto con motivo del 150 aniversario de su fundación, que serán el próximo 3 de mayo. De esta manera vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, tenemos más información que compartir con usted.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
La administración estratégica es un razonamiento analítico y un compromiso de recursos para la acción. Solo cuantificar no es planificar. Parafraseando a Peter Drucker, un saludo fraterno para todos. Algo está pasando, no sé si bueno o malo, pero está pasando. No puedo calificar las bondades o defectos, porque simplemente parece no haber brújula y que cada día se sortean las vicisitudes como van surgiendo. Vamos viendo. 1. A principios de año, y con la bandera de acabar con la corrupción en el transporte y comercialización de combustibles, el administrador decidió cerrar las llaves de suministro y declarar reiteradamente que lo hacía para evitar robos y combatir la corrupción en el ramo. Los resultados: inactividad de la administración y canjear poco más de 130 carpetas de investigación por poco más de 130 lápidas. Se afectó millonariamente a las participaciones de los estados en la recaudación de impuestos por la escasez de combustibles y se encarecieron los productos de la canasta básica. 2. Eliminar el seguro popular porque ni es seguro ni es popular. Contrario a lo señalado por el administrador, sí es seguro, porque otorga a las familias la seguridad de saber que si se llega a enfermar alguno de sus miembros, no tienen que preocuparse sobre cómo pagar la atención y medicamentos. Y sí es popular, porque su destinatario es el pueblo, las familias más pobres, a todas las personas que trabajan por cuenta propia y que, por tanto, no están cubiertas por alguna institución de seguridad social. Los resultados: se dejarán de beneficiar aproximadamente 4 de cada 10 mexicanos. 3. Hace unos días, y con tintes meramente distractores, el administrador le exigió a España que se disculpara por las atrocidades de la conquista. Pero, inmediatamente después, la sumisión se hizo presente ante las exigencias del presidente de los Estados Unidos de América. De inmediato, las justificaciones afloraron. Que el pueblo decida si responde a Trump, que no caeremos en provocaciones, que estamos preparados si se cierran las fronteras con Estados Unidos y ya tenemos una estrategia. Se les olvidó que el principal destino de las exportaciones mexicanas son precisamente los Estados Unidos de América, que acaparan alrededor del 73%. Los resultados: Estados Unidos restringió a 2 de las 9 líneas aduanales, lo que ha traído como consecuencia pérdidas de aproximadamente 800 millones de dólares diarios, es decir, 15.176 millones de pesos. Por ello, a poco más de un mes de haber expirado el plazo para tener el Plan Nacional de Desarrollo, se hace imperante su materialización y su implementación por parte de alguien que tenga una visión excepcional en temas de administración y finanzas, alguien que lo pueda hacer realidad. No debe pasar por alto que ese plan debe ser el eje rector al cual deben sujetarse obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal, dejando de lado las aparentes improvisaciones. Su servidor, Javier Camacho, y me encuentran en Twitter en @fjcmconsultor y en Facebook, Javier Camacho. Paz y hasta siempre.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Agradecemos el comentario coordenada de Javier Camacho. Y en más información le comento que en el estado de Jalisco serán destinados más de 200 millones de pesos dentro del programa federal de becas Benito Juárez, esto con el fin de evitar la deserción escolar, señala Venencia Castañeda Rodríguez, representante de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez en Jalisco.
Decirles muy puntualmente que en el estado de Jalisco vamos a repartir 149.920 becas que se traducen en más de 233 millones de pesos, que esto sin duda alguna va a beneficiar a todos nuestros jóvenes de las prepas de todos los municipios de Jalisco para evitar la deserción escolar, para que ellos sigan teniendo más herramientas y más aptitudes para lograr un progreso profesional.
En lo que respecta a esta región sur, serán beneficiados 13.000 estudiantes de todas las preparatorias e instituciones agropecuarias con el apoyo de 1.600 pesos por bimestre, al igual que en universidades con beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, las cuales contarán con una ayuda de 4.800 por bimestre. Esto lo indica Castañeda Rodríguez.
todas las prepas de la Universidad de Guadalajara y algunas instituciones agropecuarias también. Vamos a tener aproximadamente 13.000 alumnos beneficiarios. Te comentaba que vamos a tener 13.000 beneficiarios. En la región de Jalisco me refiero en la región sur, lo que es Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Tuxpan, Tamazul, Apihuamo, tanto en escuelas de media superior como en planteles universitarios, vamos a estar apoyándolos. Decirles que también en las universidades vamos a otorgar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, en la que se les va a dar 4.800 pesos por bimestre. Mencionarte que a los jóvenes de prepa se les va a dar 1.600 pesos cada bimestre, a excepción de los meses de julio y agosto, que es el periodo vacacional.
Y la entrega de las becas la llevarán a cabo hasta el próximo 10 de mayo debido a la temporada vacacional. Esto lo menciona la representante de la Coordinación Nacional de Becas, Benito Juárez.
Vamos a estar todos estos días hasta el 10 de mayo. La verdad es que nos llegaron las órdenes de pago en épocas vacacionales. Este lunes inicia la Semana Santa y posteriormente seguimos con Pascua, pues las instituciones van a estar cerradas. Nosotros quisiéramos chambear esos días, pero muchos alumnos se van a ir de vacaciones. La Universidad de Guadalajara tiene su protocolo de que cierran con candados los planteles, entonces vamos a ser muy respetuosos de los tiempos de nuestros alumnos y vamos a iniciar nuevamente con la repartición de los apoyos de las becas el día 29 de abril.
Y cabe señalar que el primer plantel en ser favorecido es el CBETIS 226, el cual cuenta con más de 1.500 estudiantes que serán beneficiarios y que recibirán directamente el dinero en ser responsables, y ellos serán responsables de administrarlo. De esta manera vamos a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros que de eso tenemos más información aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana nos acompañan aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos aquí en Zapotlán el Grande. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días.
Y también están con nosotros Saulo Omar Pisano Nájar y Carlos Rubén Chalico Munguía. Ellos son oficiales de Protección Civil Municipal. Muy buenos días y bienvenidos también a la cabina.
Buenos días.
Buenos días, gracias
por estar con nosotros en este espacio Señal Informativa el día de hoy para platicarnos acerca de este proyecto que ya ha arrancado aquí en Zapotlán el Grande, que se llama Zapotlán Resiliente. Platíquenos en qué consiste este programa.
Bueno, este programa, ya lo veníamos trabajando desde hace un año aproximadamente, pero fue hasta en octubre de este año pasado en que se presentó ya oficialmente a la Comisión Edilicia de Protección Civil y Tránsito. Ellos lo vieron con buenos ojos. Este proyecto va encaminado a identificar riesgos en los centros escolares y hacer su evaluación y el control de los mismos. ¿Cómo? A través de un instrumento que marca la legislación en materia de protección civil, lo que son los programas internos de protección civil. Nosotros vamos a asesorar y coadyuvar en su elaboración en cada centro escolar. Para esta primera etapa se pretenden apoyar 14 escuelas, 4 de preescolar y 10 de nivel primaria. ¿Qué población va a ser beneficiada? Principalmente los niños y los jóvenes que estudian en estos centros escolares, así como directivos, personal docente y administrativos que trabajan en cada centro escolar.
Muy bien, ¿cómo identifican ustedes esta necesidad porque estas instituciones educativas cuenten con un plan de protección civil y cuenten con este plan de riesgos, que identifiquen qué riesgos existen en estas instituciones, pero sobre todo que pongan manos a la obra?
Bueno, mira, desde el año pasado estuvimos trabajando con el sector escolar en el asesoramiento de darle continuidad al plan que ellos tenían de seguridad y emergencia escolar. En esa práctica nosotros nos dimos a la tarea de estar planificando qué podríamos hacer con esta parte del sector escolar, en el cual existió el interés, como dice Carlos, desde hace un año, de trabajar, analizar y poder planificar este proyecto. Este proyecto, en octubre nosotros tuvimos una reunión de presentación de nuestro plan de trabajo con la Comisión Edilicia de Protección Civil y Tránsito, en el cual vieron con buenos ojos, como lo mencionamos, los regidores de la comisión, y le dimos hacia adelante. En este trabajo nosotros hacemos un análisis general de riesgos con la parte de gestión integral de riesgos. Asimismo vamos a capacitar, acompañar y asesorar a las autoridades para presentar este plan específico. Yo creo que va a ser un buen documento que vamos a tener como procedimiento y protocolo para cualquier adversidad, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte, como lo llamamos Zapotlán resiliente, es algo de lo que sí debemos de trabajar. La unidad municipal, nosotros estamos interesados en todo este trabajo, haremos el acompañamiento, siempre estaremos presentes para poderle dar continuidad.
En lo que tienen de experiencia y en lo que han trabajado con las instituciones educativas, ¿cuáles son los riesgos más latentes que tienen estas infraestructuras o estos espacios?
Bueno, principalmente de que algunos de estos centros escolares se construyeron sin identificar previamente riesgos. Lo que se pretendía era acceder a una escuela para la educación, pero no se tomaron en cuenta algunos riesgos que son inertes a su ubicación. Entonces, de ahí parte la identificación de riesgos a nivel municipal, y nosotros nos dimos a la tarea de presentar esta iniciativa de proyecto con la finalidad de que se identifiquen estos riesgos y sepan cómo minimizar al máximo su vulnerabilidad.
¿De qué manera han trabajado con los académicos, con los directivos e incluso también con los pequeñines que también forman parte de estas instituciones educativas?
Se pretende llevar a cabo las capacitaciones básicas en cada escuela, lo que es primeros auxilios, prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate y evacuación de inmuebles. Ya si nosotros identificamos algún riesgo ya específico en cada inmueble, tendremos que ampliar esta capacitación. También esta capacitación se le hará llegar a los alumnos, pero ya un poquito más digerida y acomodada para que los alumnos también nos entiendan, ¿verdad?
¿Cómo ha sido la primera respuesta o el primer acercamiento que han tenido con estas instituciones? ¿Ven como positivo el hecho de que arranque este programa Zapotlán Resiliente en sus instituciones educativas?
Sí, sí lo ven con buenos ojos. De hecho, te comento, este proyecto, tengo entendido que no está, ninguna unidad municipal lo ha llevado a cabo en el estado. Creemos que también a nivel nacional somos pioneros en este proyecto, entonces queremos poner muy en alto el Zapotlán el Grande.
Y ojalá que este ejemplo de Zapotlán el Grande se replique en los demás municipios o los demás estados de la República Mexicana, para que todos podamos tener, pues ahora sí que un análisis de gestión de riesgos que tenemos en nuestras instituciones, pero que también pongamos manos a la obra, ¿no?
Claro que sí, mira, yo creo que lo principal es, tú le comentabas ahorita, Carlos, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado con el sector educativo tanto que había peticiones de ir a indicarles el punto de menor riesgo donde tienen que tener el punto de reunión, y de esa manera hacíamos protocolos y procedimientos solamente en el momento que visitábamos, hacíamos una sensorial, hacíamos la petición a Obras Públicas para que hiciera algún dictamen de la infraestructura para ver en qué condiciones se encontraba, pero hoy vamos a hacer el trabajo en conjunto y vamos a hacer un buen trabajo para que todo esto ya quede establecido. Como lo mencionábamos, la palabra resiliencia habla sobre la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir adelante. Es por eso que este programa Yo creo que lleva ese nombre, Zapotlán Resiliente, y si se replica en los demás municipios o donde quiera que se trabaje, será de mucho éxito. Para nosotros es muy importante.
Alberto, yo me acuerdo que una vez o en ocasiones anteriores y de manera permanente, creo que ustedes todavía lo mantienen, el visitar las guarderías que existen aquí en Zapotlán el Grande, se llega y sin avisarles ni mucho menos se dice hay un sismo, hay cierta panorama aquí, y se ha visto buena respuesta en estas actividades, que ellas ya estén preparadas, incluso las personas que laboran ahí, pero que también estén de alguna manera los niños conscientes de las actividades que se van a realizar.
Claro, yo creo que tú lo has has sido testigo de esta parte de las guarderías, donde los niños trabajan como un relojito. La verdad es muy admirable todo ese trabajo que han hecho las educadoras en esas guarderías y estancias, donde ya existe un programa específico de protección civil, lo llevan a cabo como tal. Nosotros nada más llegamos y les indicamos una hipótesis por sismo, por incendio, y ellos empiezan a actuar. Y nosotros evaluamos cada uno de los simulacros que realizan, y de esa manera lo que no se practica realmente no se tiene bien aprendido. Y es por eso que queremos trabajar en esta parte y darle continuidad.
El día de hoy o en estos días estarán trabajando con 14 instituciones educativas. ¿Existen en un proyecto a corto plazo más instituciones que han decidido sumarse a esta campaña, a este proyecto?
Sí, para esta primera etapa tenemos 14 centros escolares. Es un trabajo que se lleva a cabo aproximadamente 30, 40 días, lo que es el programa interno, pero más adelante vamos a ir trabajando de acuerdo al número de personas con los que contemos para apoyarnos, y pretendemos que en un máximo de 2 años ya todos los centros escolares tengan un programa interno de protección civil operando principalmente. Pero sabemos que es un trabajo muy muy grande y no lo podemos hacer en 2-3 meses. Es un proyecto muy grande y definitivamente tenemos que echarnos la mano todos.
Y que no lo pueden hacer ustedes solo como unidad municipal, sino que también necesitan la participación, la generosidad y el apoyo de todos los que forman parte de estas instituciones educativas, ¿no?
Así es. Nosotros todo este trabajo, como lo indica Carlos, la verdad es algo relevante y va a ser grande el trabajo, pero vamos a tomar de la mano al Centro Universitario, al Instituto Tecnológico y a otros compañeros que se van a sumar a este esfuerzo para poder cumplir con lo que ya tenemos establecido y planificado. En esta primera etapa vienen 14 planteles y de ahí daremos continuidad a ver todo el máximo que podamos cubrir.
¿Qué sigue una vez que ya se tenga todo este análisis en las escuelas?
Una vez que se tienen identificados los riesgos, se pretende ahora sí que valorar muy minuciosamente cuáles son sus necesidades en materias de seguridad y ser muy muy específicos con lo que necesitan, porque de repente hay quienes sí les piden muchas medidas de seguridad que lo implementen, pero sabemos que todo eso va a costa de los padres de familia, ¿verdad? Desgraciadamente la Secretaría de Educación Pública no da para ese tipo de programas, de que es la seguridad en cada inmueble, pero entonces tenemos que buscar estrategias para que no impacten tanto a la familia.
Muy bien, pues algún mensaje a todos los padres de familia que sin duda nos están escuchando en estos momentos y a las instituciones educativas, ¿qué mensaje se les daría con respecto a este proyecto que ya ha arrancado aquí en Zapotlán?
Bueno, yo creo que lo principal es mencionar que Comunidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de aquí de Zapotlán el Grande, preocupados por la seguridad y todo lo que en el municipio acontezca, hacemos esta planificación en el trabajo de los proyectos que tenemos, no solo es este de Zapotlán Resiliente, sino tenemos diferentes proyectos y planes que cumplir, pero daremos continuidad, y la verdad es que es para nosotros de sumo interés darle cumplimiento a todo este plan de Zapotlán Resiliente y muchos más. Es decir, hoy traíamos algo preparado de Semana Santa y Pascua, pero posteriormente regresamos para complementar esto.
Claro que sí, es importante, ya se acerca las vacaciones aquí en Zapotlán Grande y en toda la región, incluso en todo el país, y es importante también tomar precauciones por estos días que la gente sale de vacaciones o permanece en sus casas o sale de vacaciones y deja sus casas y sin tener alguna persona que se quede responsable. Es por eso que también tenemos que tomar precauciones, y también el ámbito de incendios, ¿no? Incendios forestales, ya viene este temporal y es importante que tomemos manos a la obra, que pongamos parte de lo que nos corresponde para evitar que se propaguen estos incendios en esta región sur.
Así es, yo creo que algunos de los riesgos y vulnerabilidades de aquí de nuestro Zapotlán es los accidentes vehiculares, incendios de pastizales forestales y casas habitación, y decesos por inmersión. Vamos a también tener vigilancia ahí en la laguna de, aquí en el espejo de la laguna de Zapotlán, en el cual estaremos muy pendientes, y algo otro como contaminación ambiental, si tuviéramos algún incendio que fuera de sumo relevancia, ¿no? Derrames o fugas de materiales peligrosos, tenemos el tránsito de la autopista y carreteras libres, pero estaremos muy pendientes de estos y todos los proyectos que tenemos como unidad municipal. Sabemos que es un gran reto y pues trabajaremos muy duro para cumplir con esto.
¿Algo más que gusten comentarnos?
Pues nada más invitar a toda la población que se sume a estos proyectos que traemos como Unidad Municipal de Protección Civil. Finalmente, lo que buscamos es la seguridad de todos nuestros habitantes.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que hayan estado con nosotros Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos aquí en Zapotlán el Grande, y Saúl Omar Pizano Nájar, así como Carlos Rubén Chalico Munguía. Ellos son oficiales de Protección Civil y nos hablaron acerca de este programa Zapotlán Resiliente. Gracias por estar con nosotros en la cabina de Radio Universidad.
Gracias, buen día.
Y con esto llegamos también al cierre de Señal Informativa. No sin antes le agradezco haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de miércoles 10 de abril del 2019. Le recuerdo, ya viene el Expreso de las 10. Continúe con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Al frente de este micrófono, su servidor Isabel González. Deseo que tenga un excelente miércoles.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.